Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín, Eje Noticias Radio. La opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, al día con Pepillo. Igualmente, Eje Noticias Radio al día con Pepillo, me pica la lengua también, forma parte de nuestro producto periodístico a través de los años. O sea, este es un tema que llevamos ya con me pica la lengua cerca de 20, 22 años. Hace falta cuando no lo podemos producir y la gente nos pregunta mucho por él. Bueno, con la voluntad y el poder del Señor, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo, que diariamente nos acompaña, aquí estamos listos para ofrecerles Eje Noticias Radio, agradeciéndole a él por todas las bondades que diariamente nos concede, a mí, a mis amigos, a la empresa, a mi familia, a quienes nos escuchan, a quienes nos elogian, a quienes nos critican, a quienes nos envidian tanto, a quienes generan cizañas, rencores, odios, a quienes buscan siempre el bien para la comunidad, para la colectividad, en fin. Agradecimientos infinitos para cada uno de ustedes porque forman parte de esta lucha ardua y diaria que tenemos los seres humanos aún enfrentados en medio de esta dura situación de sanidad que está viviendo el país, que cada día preocupa mucho más. Hoy tendremos los reportes del COVID que son preocupantes, escabrosos, tenebrosos. Va creciendo esto en forma alarmante e impresionante. Ayer hubo récord y creo que hoy se impone un nuevo récord en el territorio colombiano, en materia de contagios y en materia también de personas fallecidas. Y sigue subiendo la cuenta también en el departamento del Quindío. Pues no tan forma tan alarmante como en Bogotá, en la costa o en otros lugares, pero sí está avanzando, sí está avanzando. Aquí estaremos para acompañarlos Kevin Gil desde los estudios. Estará Cristian Marín, seguramente la voz del señor gobernador más adelantico podría estar con nosotros, Roberto Jairo Gramillo. Igualmente invitado Walter Emilio Ramírez desde Manizales con la Trova y este servidor José Octavio Marín Naranjo, que les da la más cordial bienvenida. Algunos temas puntuales que vamos a tratar hoy, obviamente lo del COVID no puede faltar, ni más faltaba. Es tema obligado en todo el territorio colombiano, en el mundo entero, en cualquier medio de comunicación, por muy grande o muy pequeño que sea, siempre hay que hacer referencia a esta crítica situación que se está viviendo en el mundo entero. Vamos a tener igualmente información puntual, muy clara, sobre la forma como el señor gobernador hoy ha devuelto la terna, quiénes eran los de la terna y qué ha sido devuelta nuevamente por parte del mandatario después de que el partido político del MAIS se la entregó en las horas de la mañana y ya en la tarde la terna ha sido devuelta. El gobernador considera que no están los personajes allí que deben de ser. Vamos a hablar un poquitico del alcalde suspendido José Manuel Ríos Morales, tendremos algunas notas sobre el Consejo Municipal, el caso de Amables que sigue en debate, si Amables lo amplían el periodo o no le amplían el periodo, hay discusión frente a este tema, hay controversia igualmente con funcionarios del Zeta, han hecho plantones allí frente al Zeta de Armenia, se quieren hacer algunos cambios fundamentales, la reacción de la comunidad hoy frente a un video que presentamos, lo presentó en Noticias Radio, precisamente este mediodía, Eje Noticias Periódico, un video de la candidata, de una de las personas que fueron ternadas en la candidatura a la alcaldía de Armenia, donde hablaba y contaba detalles en Risaralda de su participación como candidata a la alcaldía de Santa Rosa. Esto es realmente algo increíble. Vamos a contar detalles sobre este aspecto que generó hoy una reacción impresionante de toda la comunidad, un rechazo total. Es inadmisible que este partido presente una persona que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el departamento del Quindío y sin embargo hoy la presentó, increíble, como si en el Quindío no tuviésemos personas honestas, buenas, nobles, profesionales, educados, de mucha cultura, de mucha capacidad administrativa, bueno, de todo lo que usted considere, porque aquí en Armenia de verdad que hay gente muy valiosa, muy importante, muy importante. En medio de todas estas situaciones hay gente muy valiosa que tenemos que hacerla respetar y nosotros también, de verdad, nos tenemos que hacer respetar, ni más faltaba. Tendremos algunas otras notas periodísticas en Café Estéreo porque se han dado algunas circunstancias hoy. Ah, lo de Invías. El director nacional de Invías, hombre, elogia el trabajo del señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo y circulan unos videos donde se muestran las obras que se están adelantando por los sectores de Pueblo Tapao, Parque del Café, toda esa ruta que es turística y que es bien importante para nuestra región. De modo que les estoy dando la más cordial bienvenida en esta noche del 10 de julio, un día muy soleado en algunos sectores, también hubo un poco de llovizna en las horas de la tarde, la noche ha mejorado en estos sectores y aquí estamos listos para ofrecerles la mejor información a través de Café Estéreo 90.1. Reitero mis agradecimientos a todos ustedes, los que me están escuchando hasta ahora, los que me aceptan posterior de que termine el horario a las 9 de la noche, porque normalmente a esa hora estoy reenviando el noticiero y muchas personas tienen la delicadeza de escucharlo, el respeto y la devoción de lo que decimos acá, de estar atentos a la información que normalmente presentamos a través de Café Estéreo. Habrán también muchas personas que seguramente no tienen tiempo, no pueden, no les gusta escuchar la emisión, pero la enviamos con todo cariño. Vamos a hacer una breve pausa, apreciado Kevin Hill, a esta hora de la noche, y ya regresamos con más información. Recordándoles que estamos buscando el contacto brevemente con el señor gobernador, ya le pedimos el favor que si se conectaba con nosotros brevemente y vamos a tratar de tenerlo para que nos cuente detalles sobre el por qué ha devuelto la terna, si el gobernador no responde en un instante. Ya volvemos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Aquí estamos para ofrecerle la información en este 10 de julio del 2020. Recordemos que dentro de 8 días es puente festivo, si la memoria no me falla, ¿no? Estamos celebrando el 20 de julio en el territorio nacional. Bueno, atención a las cifras de hoy, porque las cifras de hoy son escalofriantes, como lo dije hace un rato. Preocupan ostensiblemente. ¿Quiénes han dicho que este aumento tan considerable entre ayer y hoy, que es además un día que deja una cifra récord, nos demuestra que se esperaba, por ejemplo, que esta situación se presentara para estos días después de los famosos o el famoso día sin IVA la primera vez? Entonces calculaban que más o menos entre la semana que pasó y esta se vendría un pico muy elevado por esa circunstancia. Y se elevó realmente, porque ayer la cifra fue también récord, 5.335 casos y 187 fallecidos en Colombia. Hoy la cifra aumenta considerablemente. Nos dicen las cuentas que en Colombia hoy fueron reportados 6.803 casos de COVID en el país. 6.803 casos de COVID, impresionante. Impresionante lo que las estadísticas no nos cuentan de cuándo es el informe, o sea, cuándo tomaron estas pruebas, porque me imagino que eso va avanzando a medida que van tomando pruebas. Una prueba puede durar hasta 7 o 8 días, de acuerdo a la información que conocimos hoy. Han fallecido hoy en el territorio colombiano 211 personas han fallecido hoy en el país, 211 personas, ayer fueron 187 ciudadanos los que fallecieron por el COVID. Hoy son 211, es otra cifra, creo que récord en el territorio colombiano. Estamos marcando récord en el día de hoy y para mañana y para pasado mañana se esperan también unas cifras elevadas. Y hablan de 5 casos en el departamento del Quindío, uno en el municipio de Circasia, uno en Calarcá y 3 se están confirmando en la ciudad de Armenia precisamente por el COVID. De modo que nos vamos a tener que insistir en la protección, en cuidarnos, en no dar papaya. El COVID puede aparecer en cualquier parte, en cualquier lugar. Tratar de evitar de dar tanta confianza a las personas, siempre estar protegidos con el tapabocas, con la máscara, tratar de estar protegido las manos, en fin, yo no sé. Pero los controles tienen que ser muy severos porque, como lo dijo el presidente anoche, nos vamos de cuarentena nuevamente hasta finales de o comienzos de agosto, el próximo mes. O sea, esta situación es verdaderamente complicada, es muy dolorosa para el territorio colombiano por todo lo que está sucediendo. Y esto va a seguir avanzando y esto no va a parar ni en agosto ni en septiembre. Entonces nos puede ir octubre, noviembre, diciembre, quizá la Navidad, estar confinados, no sabemos. No sabemos al final de este año cuántos se pueden ir de este mundo y cuántos podemos quedar parados o cuántos nos vamos a ir. Esa es una realidad de apuño que hay que mirarse con objetividad. Ayer cuando yo conversaba con la Secretaría de Salud, o esta semana antier, del Departamento del Quindío, yo le preguntaba a William Acero, secretaria, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y ella le decía que no, que estaba preparada para la muerte. La gran mayoría de los ciudadanos no estamos preparados para la muerte. No creemos que la muerte nos va a llegar en cualquier momento. Bueno, por fortuna yo sí pienso en la muerte y creo que pues es el final de todos nosotros y que eso lo tenemos que tener muy bien presente. Lo que pasa es que no lo aceptamos. Pero yo recuerdo las palabras de la doctora Jenny Trujillo. No, no le temo a la muerte, estoy preparada para la muerte. Y la muerte la estuvo rondando a ella cuando fue declarada positiva con el COVID. Recordemos lo que inicialmente cuando se presentaron las primeras semanas de la pandemia y se hablaba ya de la cuarentena y que nos iban a confinar a todos, la doctora Jenny Trujillo, siendo secretaria de Salud, apareció positivo en el departamento del Quindío. Y hoy están apareciendo presidentes de la República, grandes ministros, funcionarios, artistas, actores de televisión, grandes personajes de la ciencia, la cultura, personas humildes. Mueren médicos en la costa norte de Colombia hoy o ayer se presentaron dos casos. Fíjese que las estadísticas hoy las estaba recibiendo de los fallecidos. Impresionante como está esto en la costa, en Bogotá, en sectores de Antioquia, por ejemplo. Es escabroso, ese es el término. Es terrible lo que nos está pasando en el territorio colombiano hoy por la pandemia. De modo que tenemos cifras récord, lamentablemente, para esta noche en el territorio colombiano. Y pues tenemos que cuidarnos. Es la invitación que vamos a hacer todos los días a través de Café Estéreo. Bueno, la noticia de hoy tiene que ver con el anuncio del partido MAIS de presentarle al señor gobernador del Quindío, odontólogo Roberto Jairo Jaramillo, la terna de la cual el mandatario tiene la misión de extractar, de seleccionar, de escoger, de definir el alcalde que va a reemplazar primero a Jorge Eduardo Ospina. Y atrás a José Manuel Ríos Morales, que está suspendido por parte de la Procuraduría. No sabemos hasta cuándo ni cuándo va a avanzar ese proceso, porque eso fue otra noticia que manejé hoy al mediodía, la de José Manuel Ríos. El gobernador recibió la terna esta mañana muy temprano, a las 8 de la mañana. Muy tempranito la recibió en su despacho el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo. La terna estaba compuesta por los siguientes ciudadanos. Vamos a dar a conocer los nombres de los ciudadanos, de dos damas y un caballero que forman parte de esa terna que recibió el gobernador hoy. Ana Costanza Ospina, es de Santa Rosa, en el departamento de Risaralda. Claudia María Rivera, que es quindiana y trabaja en Bienestar Familiar, y creo que tiene un contrato en la Contraloría, alguien dijo también que en la Procuraduría, bueno, o en la Procuraduría no, en la Defensoría del Pueblo fue lo que dijeron. Y Diego Alexander Santa María, muy joven él, tengo entendido que fue agente o es agente de la policía, abogado, y no, es inspector mejor del municipio de Montenegro, en una inspección de Montenegro, labora allí. Estas tres personas fueron presentadas por la señora Marta Peralta, que firma el documento hoy con todas las especificaciones requeridas al señor gobernador del departamento del Quindío. Antes del mediodía ya esa terna se conocía públicamente. Es más, aquí voy a reconocer esta noche un hecho, y es que ayer Eliezer Santanilla, un conocido periodista quindiano, comunicador social profesional egresado de la Universidad del Quindío con títulos y galones y especializaciones y todo, dio una noticia según la cual ya el MAIS ayer tenía esa terna, la presentó, él no la oficializó, pero dijo que probablemente esa iba a ser la terna que tendría el señor gobernador, y a fe que así ocurrió. La verdad hay que reconocerlo. La primicia la presentó ayer Eliezer Santanilla. A Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Hay que sacar pecho Eliezer, porque usted no sabe, yo no sé, Yo le cuento, yo soy experto en conseguir noticias. Toda la vida, en mis 45 años, he sido una persona afortunada para tener fuentes, toda la vida, y pasar las primicias en el periodismo cuando lo ejercí en Caldas, en Risaralda, en Bogotá, por Cali, donde estuve. Gracias a Dios siempre fui uno de los pioneros para dar las informaciones de primer orden, porque he tenido una particularidad, si le duela a muchos. Me creen. Desde joven siempre he tenido la credibilidad frente a muchas personas, a políticos, a deportistas, a dirigentes, a la ciudadanía en general. Gracias, bendito mi Dios, por darme ese don de no envidiar a nadie, pero sí de saber que hay gente que me regala sus notas, cree en mí, tiene confianza, me pide consejos, tratan de que yo esté ahí en el trabajo, pero me dan las primicias. Y por eso yo le digo a Eliezer, disfrute de esa primicia que usted dio el día anterior, porque pocos le creyeron, muchos a lo mejor no creímos. Y esa fue la noticia de hoy, esta mañana, la que Eliezer Santanilla difundió el día anterior. Precisamente yo anoche en la emisión hablaba de Ricardo Emilio Muñoz, que a lo mejor estaría en esa terna, que me sorprendía muchísimo que no estuviera allí, porque Ricardo Emilio Muñoz forma parte del MAIS inicialmente, es muy allegado a Lidia Bueno, quien es la presidenta de ese movimiento político en el departamento del Quindío, y que además tiene acceso a unos personajes a nivel nacional. Sin embargo, finalmente hay que decirlo, doña Beatriz Peralta, o doña Marta Peralta, la directora de este partido en Bogotá, la presidenta nacional, pues entregó esta absurda, totalmente absurda, a mi juicio, con todo el respeto, terna, que hoy le entregaron al señor gobernador muy temprano y en la cual acertó Eliezer Santanilla. El rollo hay que contarlo completo. El señor gobernador recibió la terna. Al mediodía de hoy, a mí me llegó un video que alguien me lo envió muy oportunamente, un colega nacional, un periodista nacional, de nombre nacional muy reconocido, y claro, yo hice mi nota periodística y lo envié. Y puedo asegurar que me llegaron a mi WhatsApp barato, por ahí 1.500, 2.000 mensajes de personas que me decían que eso era una locura, eso era absurdo, que como una cosa de esas, por Dios. En ese video que presenté esta tarde o este mediodía, la señora de Santa Rosa de Cabal, cuyo nombre ya acabé de mencionar, y es Ana Constanza Ospina, contaba detalles a un periodista de Risaralda que iba a ser candidata a la alcaldía de Santa Rosa, de su municipio. Y bueno, se defendía y mostraba su proyecto y etcétera, etcétera. Eso fue el año pasado. Y aparece hoy, absurdamente, como ternada para ser alcaldesa de Armenia, por Dios. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿Qué partido es este? Perdónenme. ¿O qué presidente tiene el MAIS en Colombia? ¿Quién le recomendó a esta señora colocar a una persona que no es de Armenia, que viene de Risaralda, para venir a meterse en una terna en el departamento o en la ciudad de Armenia, por Dios? Eso es un irrespeto, eso es una grosería. ¿Quién haya decidido eso? Es una persona que está fuera de sus cabales. Esa persona tuvo que haber aterrizado, lo vieron de haber aterrizado en el partido MAIS, para que hubiese escogido nombres de la ciudad de Armenia, personajes al menos del Quindío, pues, que no sea de Armenia, que sea de Quimbaya, de Calarcá, pero que sea del departamento, pues. Una señora que nunca ha vivido en Armenia, personaje que nunca vivió en el Quindío, y la meten en esta lista. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué nos está pasando a los quindianos? ¿Qué nos está pasando, hombre, al departamento, señor gobernador, directivo, líderes de nuestra región? ¿Cómo nos van a meter un golazo de esa manera? Es claro que pensamos que el señor gobernador no iba a aceptar una jugada de esas. Eso es inadmisible, eso es ridículo, eso es absurdo, eso es un irrespeto contra Armenia. Inclusive es un irrespeto que coloquen en esa terna a una persona que no es de la región. Y eso lo ha hecho el MAIS precisamente el día anterior cuando definió esa terna. Yo no voy a hablar mal si es buena o es mala o es una excelente profesional. No, no es del Quindío y punto. Si a mí me dicen que la señora lleva un año, dos años, como dice la norma nacional, que para poder aspirar a un cargo de estos, de esta magnitud, ser gobernador o alcalde, debe de vivir por lo menos mínimo, creo, un año, dos años en la región, pues bueno, vaya y venga. Listo, está cumpliendo las normas. Pero nunca ha venido por acá. cómo el maíz nos va a meter una persona de esas aquí en la ciudad de Armenia como alcaldesa en una crisis como la que tiene Armenia. Así aparezca en esa terna, eso es una grosería, eso es un irrespeto contra la ciudad. Como si aquí no tuviésemos gente tan importante, tan preparada, tan formada, tan culta, tan conocedora de la región. Aquí hay mucha gente capaz. Otra vez vuelven y juegan contra nosotros, los quindianos y los armenios, por Dios. Pero bueno, estuvo la metida de pata del maíz, lamentablemente. Esta gente mandó la terna, el gobernador la recibió a las 8 de la mañana, analizó, miró pues, las consecuencias que esto traía, el semejante veneno que le metieron a eso, las directivas nacionales de ese partido, y claro, el gobernador, ¿qué tuvo que hacer? Devolver de inmediato la terna. Cuando yo envié, y lo cuento públicamente, cuando yo envié ese comunicado hoy sobre las 12:30 de la tarde, meridiano, 12 o 1 de la tarde, esa nota periodística de Eje Noticias, Al Día con Pepillo, Café Estéreo, Me Pica la Lengua, y envié esa entrevista a esa señora de Santa Rosa, uno de los primeros que de inmediato respondió en el WhatsApp fue el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo. De inmediato me respondió. De inmediato me dijo, qué absurdo eso, Pepillo. Bueno, me pareció que en ese momento ya el gobernador prácticamente estaba diciendo que esa terna la iba a devolver, la iba a impugnar, iba a regresársela al partido del MAIS. Y finalmente esta tarde, precisamente el señor gobernador tomó esa decisión y devolvió la terna. ¿Por qué la devolvió? Por ese nombre de esa persona que le incluyeron allí. Por ese personaje de Santa Rosa de Cabal. Puede ser muy buena profesional. No ganó las elecciones en Santa Rosa, pero fue candidata Ana Constanza Ospina, quien apareció en la lista del partido Maíz en el departamento del Quindío para ser alcalde encargado en el municipio de Armenia. Y el gobernador devolvió la terna. Y en ese momento, eso ocurrió al caer la tarde, ya solo las 6 en la tarde, antes de las 6, ya el Maíz debe conocer que el gobernador devolvió la terna. Además, un hecho normal, porque es el gobernador el que toma las decisiones y él considera que ahí hay algún nombre para impugnarlo, no cumplen con las normas, los requisitos no son los más correctos, hay debilidades en el contexto de la terna, pues ¿qué tiene que hacer? Rechazarla. ¿Qué tiene que hacer el partido? Volver a jugar y volver a incluir otra persona o otras dos personas o cambiar la terna para que el gobernador nuevamente analice los nombres de del probable alcalde de la ciudad, si es que en este tiempo y en estos días la Procuraduría no define a favor de José Manuel Ríos Morales su regreso al despacho, que ese es otro cuento que tengo para contar ahorita más adelante. Estamos esperando. Ah, Kevin me dice que ya está el gobernador. Bueno, voy a aprovechar al gobernador porque él me dijo hace un ratico que me regalaba siquiera unos minuticos ya que estaba muy ocupado. ¿Está ya en la lista el doctor Roberto Jairo Jaramillo ahí en la línea? Listo. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está usted? Qué alegría escucharlo, Gober. Y cuéntanos, pues, Gober, ¿cuál fue la decisión? ¿Qué lo motivó a regresar de nuevo la terna? Bueno, yo digo de nuevo, señor gobernador, pues porque la semana antepasada se habló de otra terna. Obviamente que creo no llegó a sus manos, pero bueno, ya la regresó. ¿Por qué impugnó o devolvió la terna, señor gobernador, esta noche a las dirigencias del MAIS en el territorio colombiano? Bienvenido, doctor Roberto Jairo Jaramillo.
Pillo, no es devolverla nuevamente, si es la primera vez que se devuelve, llegó hoy a las 8:30 de la mañana, se hicieron los análisis de las 3 hojas de vida y en una hoja de vida de la terna de la señora Ana Constanza se encontró algo que no permite viabilidad a la terna, que es un requisito primordial, haber vivido el último año en Armenia o haber nacido en Armenia o haber vivido en algún tiempo de su vida 3 años en el municipio. Ninguna de estas cláusulas se cumple. Entonces, en un oficio a las 5 de la tarde se le solicitó al partido Maíz hacer ese cambio de la persona que no cumple los requisitos. Si esa devolución se tiene respuesta el día lunes, el mismo día lunes podremos tomar una decisión y tener al alcalde encargado mientras que se resuelve la situación jurídica del actual alcalde José Manuel Ríos.
Ah, bueno, hacer esa aclaración, mire usted, el gobernador ha dicho que solamente ha recibido esta primera terna y la devuelve casualmente porque considera que hay una persona que no cumple los requisitos, así de sencillo, como lo responde el señor gobernador. Gobernador, hoy a propósito también hubo un hecho bien importante, y es que el director nacional de Invías, quien creo que hizo un recorrido nuevamente por la ciudad de Armenia y por algunos sectores del departamento, tuvo un detalle muy importante con su señoría, Juan Esteban precisamente Gil. Ha dicho que gracias a su gestión, señor gobernador, hay obras en el departamento y eso está mejorando ostensiblemente. Le dio cepillo el director nacional de Invías y eso nos alegra mucho porque esa es la credibilidad que usted tiene a nivel nacional. ¿Qué fue lo que pasó realmente, doctor Roberto Jairo, agradeciéndole hoy este ratico que me ha regalado en Café Estéreo? Estos minuticos.
Efectivamente, Pepillo, Juan Esteban Gil, el director de Invías, hoy estuvo visitándonos en el departamento del Quindío, visitando el tema de la doble calzada de Montenegro hacia el Parque del Café. Eso es una obra que nos prometió. Venía hace mucho tiempo trabajándose esto, pero realmente no se ha podido consolidar este sueño. En enero se comprometió, ya vemos las obras muy adelantadas, y esa es un parte de una victoria temprana que tenemos en este gobierno de poderle dar esta obra que va a facilitar mucho la movilidad de los turistas en una zona que se ha visto afectada realmente históricamente por congestión y digamos y demora para poder acceder o salir del Parque del Café. Nos han dado respuesta oportuna a todo lo que hemos ido solicitando y Pepillo, este es el inicio de muchas obras que vienen para el departamento del Quindío. Estamos trabajando duro para llegar a la fase 3 de la doble calzada Armenia-Montenegro, Montenegro-Quimbaya y Armenia-Galarcá. Bueno, y muchas obras como lo de la Posada Alemana, temas hospitalarios del Hospital de Quimbaya, la dotación del Hospital de Circasia, obras que yo creo que van a transformar el bienestar de los quindianos. Así que esas son noticias alentadoras, esperanzadoras en medio de la pandemia y de la crisis.
Buena noticia, muy buena noticia. Le agradezco a Roberto Jairo por darnos estos dos minuticos aquí en Café Estéreo, pero me parece muy buena noticia la que ha dado, pues porque el tema de Invías también es importante. Esa vía que va de la Tebaida a Montenegro va a quedar muy linda, está quedando muy linda. Hay que dar la vueltica por allí después de que pase esta pandemia y podamos salir a mirar cómo está quedando todo este entorno en el departamento del Quindío y estas vías, porque eso sí, el gobernador Roberto Jairo lo tiene claro, está insistiendo a nivel nacional para conseguir recursos. Él dice que necesitamos recursos para más obras y en eso está empeñado. Al gobernador, muy amable por este ratico que nos regaló. Ahí tienen ustedes, pues, para hacer claridad. O sea, que sí devuelve la terna, ya la devolvió al caer la tarde, impugna la terna porque considera que allí hay una persona que no cumple los requisitos y vamos a esperar si el MAI le devuelve con otra persona o cambia los tres nombres que están allí. Así de sencillo, todo parece indicar que los dos nombres que quedaron allí el gobernador los puede pasar, que son Diego Alexander de Santa María y la doctora Claudia María Rivera, que están también internados por el partido MAIS para ocupar la alcaldía de Armenia. Con esta nota periodística voy a hacer una breve pausa en Café Estéreo 90.1 del Dial. Bueno, ya escuchamos y vamos a seguir tocando el tema de José Manuel Río Morales cuando regresemos en un minutico. Ya regreso.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, aquí regresamos a la información de Eje Noticias al día con Pepillo a través de Café Estéreo 90.1. Estaba revisando mi WhatsApp hace un instante y veo varios mensajes a raíz de lo que vengo opinando donde la gente coincide que tengo toda la razón, que eso es un irrespeto, que cuándo nos va a acabar esto, por Dios, que cuándo vamos a tener líderes de verdad. Yo les digo una cosa, yo tengo mucha confianza en que el doctor Roberto Jairo Jaramillo y todo su grupo de trabajo, sin excepción de lo que tiene actualmente como secretarios de despacho, directores de institutos, coordinadores, asesores, directores de algunas dependencias, de su hermana Liliana Jaramillo, que cumple una gran labor, digamos como la primera dama del departamento, asiste su hija también allí, como la gestora social, es el cargo de ella, con unas grandes relaciones, con una gran capacidad, van a sacar adelante este departamento. Yo tengo mucha confianza y lo he dicho y lo he exteriorizado, y si me toca decirle a Roberto Jairo que está equivocado, si me toca decirle que metió las patas, se lo he dicho y se lo diré y se lo repetiré, y hablarle claro, porque uno al amigo hay que hablarle claro y hablarle de frente. Me parece que la posición que acaba de asumir inmediatamente conoció la terna y supo del origen de esa niña de Santa Rosa, que no es de Armenia, que eso lo inhabilita, pues toma de inmediato la decisión. Esto no daba ninguna espera. Y es obvio que él sabe perfectamente con sus asesores que a este caso hay que correrle de inmediato. Y eso fue lo que hizo. Entonces yo creo mucho en que el gobierno de José Manuel va a ser muy importante para el departamento del Quindío. Yo tengo una confianza absoluta que esto va a funcionar. Que lamentablemente se nos presentó lo del COVID y este problema de salud que tenemos hoy en Colombia es muy delicado porque toca todas las bases del territorio colombiano. Es que no solamente el Quindío, es todo el país. Pero el Quindío también ahí lleva el bulto, como decimos nosotros. Por eso la importancia de que Roberto se sacude y sabe mover sus amistades, sus palancas, sabe hacer gestión, que es lo que más le gusta a él. Por eso yo creo que este gobierno va a caminar, que salimos de esta emergencia de la pandemia y esto va a tener otro color indudablemente en el futuro. Aquí no le va a echar cepillo a nadie, porque Roberto sabe que también de frente le he dicho las cosas, que no me callo. Él sabe, él conoce bien cómo soy en ese aspecto. Y no me callo frente a las circunstancias y frente a las injusticias o las irrealidades o cuando meten las patas o se equivocan o cometen errores. Al amigo hay que decirle las cosas como tiene que ser. De modo que al señor Roberto Jairo bien, porque devolvió la terna de inmediato al partido Maíz y ojalá acierte. Yo no entiendo, yo no voy aquí a defender a nadie, pero un personaje para que lo tengan ahí es Ricardo Emilio Muñoz. Créame. Porque es que es el hombre más formado que tiene el partido Maíz hoy en el departamento del Quindío. Y cuando digo que tiene el Maíz, es que, y vuelvo y lo cuento, este muchacho, quien ha sido secretario de despacho y ha estado en otras dependencias, yo no sé si al gobernador le cae bien o no, eso es otra cosa muy distinta, o a las directivas nacionales del Maíz, eso sí no lo sé. Porque si al gobernador no le entra el nombre de Ricardo Emilio, pues obviamente que no lo va a nombrar. Pero yo tengo que decir que es un gran profesional, que ha sido secretario de despacho, que ha estado como directores en varias dependencias del orden departamental, municipal y nacional, que además es del partido Maíz hoy, porque él renunció al Partido Liberal el año pasado, por ahí como en enero o febrero, y se integró a ese partido, a ese movimiento político, o sea, que pertenece al Maíz, y es del Quindío, y es quindiano, es nuestro. Yo no entiendo por qué la terquedad de algunas personas que consideran que no puede estar en la lista. Es que cualquier ciudadano que tenga méritos, que nunca haya sido sancionado, suspendido, condenado por la Fiscalía, por la Procuraduría, por la Contraloría, por un organismo de esta naturaleza, tiene el derecho a aspirar. Yo tendría el derecho a aspirar, como lo tiene Ricardo Emilio Muñoz. Lida, por favor, haga un esfuerzo y tóquese. Digo a la doctora Lidia, bueno, quien es la presidenta del Maíz en el departamento del Quindío, exija que le metan a Ricardo Emilio en esa lista. Por lo menos es quindiano y todo. Recorre las calles de la ciudad. Lo ve usted en la Plaza de Bolívar, lo ve metido en los cafés de la ciudad, en los restaurantes, lo ve caminando por la 14, llega a la alcaldía, a la gobernación, entra a todas partes y tiene buenas relaciones. No estoy haciendo una defensa gratuita de él. ¿Y por qué no es una defensa gratuita? Porque es mi amigo y lo conozco. Y lo conozco bien. Si no es así, bueno, está bien, en otra oportunidad será. Dios verá por qué considera que no puede ser hoy. Pero métalo en la terna. Es quindiano, es del departamento, es de la ciudad, nació en Armenia. Y es un hombre ya formado profesionalmente, muy por encima de los que están allí. De eso sí lo puedo asegurar en esta noche a través de Café Estéreo. Muy por encima de los que están allí en esa terna. Pero más que todos ellos. Que ellos juntos, se los puedo asegurar. Muy bien. Quería tocar un temita también del doctor José Manuel Ríos Morales, porque sobre el mediodía, cuando estaba haciendo la emisión, y ahorita también me volvieron a recordar el mismo tema, un amigo muy cercano me escribió y me dice que ve muy pronto el regreso de José Manuel Ríos Morales. Y le dije, bueno, ¿y usted por qué cree eso? Me dice, porque pues usted sabe, Pepillo, que tengo unas fuentes fuertes en Bogotá y me han hablado sobre ese aspecto. Todo hace suponer que a José Manuel no le han podido demostrar absolutamente nada. No hay un contexto fijo en la parte disciplinaria que lo pueda implicar, inclusive en la parte penal. Y por esa razón, según la fuente que le contó al amigo mío, no hay méritos para que le imputen cargos por parte de la Fiscalía en este momento y tampoco que le decreten una medida de aseguramiento o de pronto le impongan una sanción disciplinaria. Él dice que ya han pasado muchos días después de que la Fiscalía anunció con bombos y platillos que le decretarían precisamente una medida de aseguramiento a José Manuel Ríos Morales o una imputación de cargos. Y verdad, fijémonos cuánto tiempo lleva eso. y hasta ahora no ocurrió nada, y había dicho el fiscal que eso era de inmediato, que ya, no lo hizo esa misma noche o al otro día, y pasa el tiempo y nada. Pero bueno, yo también le digo a mi amigo, de estas ideas, cualquier cosa se puede ocurrir, en cualquier momento salta la liebre y aparece en el proceso implicando a la gente. Esperemos a ver, pero a mí me alegraría mucho y les confieso, pues que eso fuera cierto, y me faltaba. José es un hombre sano, es un hombre noble, es un hombre bueno, es el alcalde electo de Armenia, es el alcalde titular de Armenia, y qué bueno verlo precisamente en esa posición, como tiene que ser, porque hoy la ciudad, lamentablemente, lo tenemos que entender de esa manera, carece de un alcalde en propiedad. Una cosa es el encargado que está allí, que es un gran hombre, pero ya está inmerso también en otra investigación de la Procuraduría, porque es un excelente señor, es un gran caballero, Jorge Fernando Espina Gómez, pero ya está también investigado por la Procuraduría. Y le están caminando piedra arriba por ese problema del plan de desarrollo y por los famosos dos artículos, el 35 y el 36, que él los incluyó, y miren lo que terminó todo esto en un escándalo en el Consejo Municipal de Armenia. Esa es una situación que hay que tener presente, que la tenemos que mirar con mucho cuidado de cara a los próximos días, porque ya también desde el despacho 19, o sea, del piso 19 de la gobernación, el gobernador, el odontólogo Roberto Jairo Jaramillo, pues está esperando que el partido Maíz le pase por segunda ocasión el papel, el documento, la misiva, donde le anuncien cuál es la terna de la cual él va a escoger al próximo alcalde encargado, para que así Jorge Fernando Espina se zafie un poquitico de esta presión que tiene en este momento frente a las IAS, ante todo frente a la Procuraduría, que lo tiene en la mira. Salirse de la tranquilidad de ser secretario de Hacienda del departamento para tener momentos de zozobra, de dureza, de dificultades hoy, con un proceso que le ha abierto disciplinariamente la Procuraduría Regional. Preocupa, como igual le tiene que estar preocupando a estos jóvenes concejales, el presidente y el vicepresidente Brian Naranjo y a Hugo Aristizábal, donde también la fiscalía, la Procuraduría ha puesto los ojos. La Procuraduría también los llamó a ellos. Entonces esto tiene que preocupar, y seguramente contratar abogados, la defensa, los procesos, el análisis, horas enteras mirando por dónde se tienen que defender, como estaba ocurriendo con los secretarios de despacho del señor Roberto Jairo, la doctora Sandra Manrique, que fue secretaria de despacho, secretaria administrativa, o Gabriela Valencia y otros funcionarios en el departamento y el municipio, que hoy son objeto de investigación por la Procuraduría y por la misma Fiscalía en esta parte del país. Estamos avanzando en la noche en Café Estéreo 90.1 del Dial. Es una inmensa alegría poder compartir con ustedes tanta información hoy, hombre. Qué alegría saber que nos escuchan en muchas partes del departamento del Quindío, del norte del Valle del Cauca, de Risaralda y sectores de El Chocó. Voy a hacer una nueva... me dice que ahí está ya don Walter Emilio. Perfecto, hombre, Kevin, ya está don Walter Emilio. Vamos a darle la trova de una vez. Vamos a darle la trovita de una vez en este viernes, fin de semana ya. No hay puente festivo. Recordemos que ya pasaron los tres puentes festivos del mes de junio. Estamos esperando el del mes de julio, que es el 20 de julio precisamente. Y seguiremos en ese puente que tanto le gusta a los colombianos, o nos gusta a los colombianos. Don Walter desde Manizales, un inmenso placer. Bienvenido a Café Estéreo, como todos los días, para que nos presente la trova. De modo que, como dicen en el escenario, trove, trove, compañero. Lo escuchamos.
Hay problemas, o al menos es lo que creo, con unos contratos raros que firmaron para SEO. En tránsito los agentes están denunciando males, dicen que son abusivos sus contratos laborales. Ojalá que les devuelvan el IVA a los comerciantes, necesitan esa plata para tenerla de plante. El Maíz presentó la terna sin dejarnos sorprendidos, pa' que nombren el reemplazo del alcalde suspendido. Quindío ya dijo que no quieren ser ingratos. La matrícula rebajan, pero a todos los estratos. Medimas giró una plata para menguar algo el lío. Son 1.200 millones pa' hospitales del Quindío. Las clases en alternancia rechazan estas regiones. Según los educadores, no se dan las condiciones. Nuestro deporte es Quindío, piden no los dejen solos, reiniciar actividades siguiendo los protocolos. En Convita, ya en la cárcel, se querían escapar, y trabajando en el túnel, se dejaron agarrar. Las cifras de contagiados a todos nos acongojan, y en muchos departamentos declaran alerta roja.
La noticia del día, con Walter Emilio, el Fraile Ramírez, desde la ciudad de Manizales. Qué bueno se escucha la trova en estos viernes, hombre. Y todos los días en la voz de Walter Emilio. Vamos a hacer una nueva pausa en Café Estéreo 90.1 y ya regresamos a ver si está listo también don Cristian Marín Zuluaga desde la capital colombiana.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Bien, ya para finalizar y ante todos estos comentarios que he recibido en la página y en mi Facebook, en WhatsApp, de la gente que escribe enojada por la corrupción que hay en el departamento del Quindío, yo les pido que tengamos mucha prudencia, porque es que también la están emprendiendo contra Jorge Fernando Ospina. No voy a ser defensor gratuito de nadie, absolutamente nadie, pero he visto unos carteles malucos en Facebook donde dicen que es un delincuente, que es un corrupto, que es un bandido, que es un ladrón, le dicen de todo. El muchacho acaba de salir de la Secretaría de Hacienda del municipio de Armenia, fue tesorero del municipio de Armenia, pasó a la gobernación como secretario de Hacienda y por esas cosas de la vida aceptó ser alcalde encargado. Y miren lo que se mete, hoy lo tratan de todo, absolutamente de todo, en 15 o 20 días que lleva allí. Hombre, uno debe guardar la seriedad en las cosas y esperar que las autoridades mejor califiquen. Yo los invito para que reflexionen en ese orden, porque que yo recuerde, nunca este muchacho, Jorge Fernando Ospina, ha estado envuelto en situaciones incómodas e irregulares y de esta índole. Y sin embargo, fíjese pues hoy cómo lo están calificando. Yo no soy defensor gratuito de nadie, porque entre otras cosas no me depara una gran amistad con él. Pero hombre, guardemos la prudencia a todas estas personas que escriben por las redes, que a veces ni utilizan los nombres, son seudónimos, nombres falsos, y implican a estas personas en hechos que a lo mejor nunca han cometido. Son buenos hijos, son buenos padres, son buenos hermanos, son buenos familiares, son excelentes compañeros, y por prestarle un servicio desinteresado a la ciudad, mire todo lo que le están adjudicando en este momento. Muy bien, llegó la hora de la información deportiva desde la capital colombiana. Me dice que ya está listo don Cristian Marín Zuluaga, completamente listo para datearnos, para contarnos temas del deporte en Colombia y en el mundo. Don Cristian, de modo que muy buenas noches, bienvenido. Y hombre, a ver qué hay de información deportiva hoy.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola, mi querido Pepillo, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes del Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para Kevin, por supuesto, para todos los oyentes que a esta hora sintonizan los 90.1 en el departamento del Quindío, Café Estéreo.
Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyonnais, Juventus.
Another pairing, Olympique Lyonnais or Juventus.
Leipzig, Atlético Madrid.
Against Atletico Madrid, so that's which have qualified to the quarterfinals. Leipzig facing Atletico de Madrid.
Napoli, Barcelona.
Between Napoli,
Chelsea, Bayern Munich.
And their opponent will be coming from the challenge between Chelsea FC and FC
Atalanta, Paris Saint-Germain.
And so not easy for Paris Saint-Germain. Atalanta, Paris Saint-Germain concludes.
Ahí teníamos el audio de los sorteos de los cuartos de final de la Champions League. Ya está completamente establecido cómo se va a jugar el calendario. Van a ser sedes únicas. aunque los partidos correspondientes a octavos entre el Barcelona y el Nápoles, el Bayern y el Chelsea, la Juventus, Lyon y el Manchester City y Real Madrid se van a jugar, se van a terminar de jugar los 90 minutos que faltan, que restan. ¿Cómo quedó la situación? A ver, el Barcelona va a enfrentar al Nápoles, recordemos que van 1-1, el Bayern frente al Chelsea, 3-0, va ganando el Bayern, la Juventus va perdiendo 1-0 con el Lyon, el Real Madrid cae 1-2 frente al Manchester City y ya partidos correspondientes a cuartos de final, el sorteo, ya clasificados. Atalanta en esta instancia, partido único, se medirá frente al Paris Saint-Germain. Incluso mirando las casas de apuestas, pues todo el mundo le va a ir evidentemente porque tiene una cuota más barata, más baja, el Paris Saint-Germain, 2.15, eso quiere decir que es el gran favorito, mientras que el Atalanta tiene 2.87. El Leipzig frente al Atlético de Madrid, acá el que se lleva todas las apuestas seguramente va a ser el Atlético, 2.3 frente a 3 del Leipzig. El Atlético tiene mayor probabilidad de clasificar según los especialistas, ¿no? Según los que manejan las casas de apuestas. Ya eso está completamente establecido. Y las casas de apuestas también. ¿Por qué hago el ejercicio? Porque eso también es bueno mirarlo, ¿no? No es que sea apostador, sino que es bueno mirarlo porque las casas de apuestas también empiezan a marcar un ítem en cuanto al nivel competitivo y a nivel de lo que piensa en general la humanidad sobre los equipos que van a disputar este año la Champions. Dice que el campeón va a ser el Manchester City en 3 casas de apuestas y también el Bayern Múnich. Son los 3 grandes favoritos. Está muy por debajo el Real Madrid, el PSG es el tercero, el Barça es el cuarto, el Atlético es el quinto, el sexto es el Atalanta, la sexta es la Juventus, el Leipzig aparece octavo, el Real Madrid noveno el Real Madrid. Increíble, pero la noticia es que se ha presentado el sorteo tanto de Champions como de Europa League. Vamos a mirar cómo se pueden dar las confrontaciones, si se llega a dar el caso, pues para que la gente lo tenga completamente claro y completamente establecido. A ver, la semifinal se va a jugar de la siguiente manera. Leipzig Atlético, el ganador va a medirse o al Atalanta o al Paris Saint-Germain en semifinal, por ese lado. Y por el otro lado, por la otra vertiente, el Manchester City Real Madrid saldrá un equipo, va a medirse frente a la Juventus o frente al Lyon. Puede salir un partido bastante interesante, ¿sí? Un partido bastante interesante en cuartos. ¿Cómo se jugarían los cuartos de la siguiente llave? Barcelona, Nápoles, uno de los dos saldrá y va a medirse al Bayern o al Chelsea. Cualquier partido impresionante. Lo que se puede decir, y sin ánimo de meterle morbo, es que se puede dar un Real Madrid-Barcelona en semifinales. Se puede dar un Real Madrid-Barcelona en semifinales y hay que meterle morbo porque la gente siempre espera que estos dos equipos se crucen en el camino a ver cuál saca todo su poderío y se queda con el título. A propósito de protagonistas, esto ha dicho el técnico Diego Simeone del Atlético de Madrid sobre el rival que le ha tocado en los cuartos de final de Champions.
Bueno, como siempre, en cuartos de final te encontrás con grandes equipos. En este caso nos toca un equipo alemán que viene haciendo una temporada magnífica, compitiendo toda la temporada en los primeros lugares de la liga alemana y con una forma de jugar muy ofensiva, con mucha gente ocupando el ancho del campo y con una velocidad muy grande en su juego. Seguramente saldrá un partido competido con 50% de posibilidad de los dos de avanzar en estos cuartos, que obviamente nos genera ilusión y entusiasmo y intentar preparar de la mejor manera el partido.
También ha opinado Quique Setién, entrenador del Barcelona, que mañana jugará por Liga de España.
Tenemos claro que vamos a dar unos días de vacaciones para que la gente descanse bien y desconecte un poco para luego volver, y luego es verdad que pretendemos jugar algún partido amistoso que quizá lo hagamos entre nosotros, como ya lo hicimos en el Nou Camp hace poco después de volver del confinamiento, y también porque realmente va a ser difícil encontrar un equipo que pueda ser competitivo en esos momentos y que nos pueda ofrecer lo que nosotros queremos, ¿no? Por eso es jugar, vamos a jugar, o bien entre nosotros, o bien quizá haya algún equipo por ahí que podamos encontrar que pueda cubrir esas necesidades que tenemos, ¿no?
Ahora cerramos el tema y nos metemos en el campo local, mi querido Pepillo, porque hay mucho que contar a nivel local. A ver, se ha presentado un caso bastante particular en el Independiente Medellín. Adrián Arregui es uno de los buenos mediocampistas que ha llegado en el último tiempo al fútbol colombiano. Es argentino, un hombre aguerrido, guapo, un mediocampista, un líder nato, un hombre que impregna de energía positiva a sus compañeros, de esos huevudos que llaman, ¿no? De esos huevudos que llaman. Un hombre todoterreno, todocampista, un titán, un gladiador en el mediocampo. El jugador regresó hace un par de meses a territorio argentino en un vuelo humanitario, pues a raíz de la pandemia, a raíz de la cuarentena, del confinamiento. Estando en esta situación, se le han presentado dos episodios personales muy delicados. El primero, fallece su padre, y el segundo, se separa de su señora esposa. Esto pues le ha dado algunos trastornos psicológicos, algunos trastornos personales, y hoy en conferencia de prensa ha anunciado que por ahora no va a venir a Colombia y no va a continuar con el Independiente Medellín, recordando que este futbolista estaba inscrito para continuar en Copa Libertadores, la fase de grupos que está afrontando el poderoso de la montaña. Pero la verdad es que el relato del argentino es bastante conmovedor.
Siempre he tratado de ser claro y sincero a la hora de hablar. Hoy, sinceramente, me encuentro en un proceso de reconstrucción un poco con lo que es mi vida, con lo que es mi pasado. Tuve la desgracia de perder a mi papá no hace mucho tiempo. Y bueno, eso hizo de que me tenga que repreguntar varias cosas con respecto a mi carrera, a mi futuro y al presente. Hoy me invade una decisión muy, muy complicada para mí en lo que es mi carrera deportiva, digamos, la cual me costó muchísimo llegar hasta acá. Sinceramente, no he encontrado, digamos, soluciones en cuanto a la posibilidad de poder sostener, este bienestar o esta estabilidad, digamos, emocional en cuanto a estar fuera de mi país. A estar lejos de mi hijo. Hoy me toca tomar una decisión muy importante en mi carrera, la cual estoy seguro que no me voy a arrepentir. Pero hoy necesito estar con mi familia, necesito estar con mi hijo. Siempre he tratado de ser una persona fuerte, una persona estable, lo cual hoy no estoy pudiendo encontrar emocionalmente. Sinceramente, la pérdida de mi papá hizo de que me pregunte muchas cosas en cuanto a mi pasado, en cuanto a mi vida. Y bueno, hoy estoy aquí comunicando la posibilidad y la decisión de poder volver a estar con mis seres queridos, con mi familia. Es lo que siento que hoy me hace falta, no lo pude superar.
Acá explicaba las razones y acá viene otro pedazo de audio donde nuevamente se quiebra y rompe en llanto.
No encuentro otra salida que poder refugiarme en el abrazo de mi hijo, en el abrazo de mi mamá o de mis hermanos. Quiero que sepan que me costó muchísimo llegar hasta acá. Lo he ganado con coraje, con valentía, con honor, con profesionalismo. Pero hoy me toca tomar una decisión. Quiero agradecerle al club por estar, por entenderme, por comprenderme como persona. Esto no se trata de dinero, se trata de afecto.
Bueno, Pepe, había que traerlo porque pues finalmente los futbolistas son personas. A cualquiera le puede suceder una situación de esa naturaleza. Unos lo asumen de una forma, otros lo asumen de otra. Psicológicamente el futbolista no está en plenitud para venir a afrontar los compromisos con el Independiente Medellín, pero más que eso, prefiere continuar al lado de su hijo, que le da fuerza seguramente y que esto va a ser vital. El Deportes Quindío sacó comunicado el día inmediatamente anterior. Dice lo siguiente: el Deportes Quindío informa a los medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública en general que ya se cuenta con el laboratorio que cumple todos los requisitos exigidos para la realización de las pruebas a los jugadores y cuerpo técnico del club antes de iniciar entrenamiento. Estas muestras se tomarán el día viernes, o sea, se tomaron hoy, y no se permitirá el ingreso a personal no autorizado. Ese fue el comunicado escueto, esto no dice cuál es el laboratorio. Lo que podemos decir es que hoy la mayoría de instituciones del país han tomado muestras. Lo hizo el Once Caldas, lo hizo el Deportivo Pereira, lo ha hecho Medellín, lo ha hecho Millonario, lo ha hecho el Independiente Santa Fe, lo ha hecho América, que ha iniciado también ese proceso, también el Atlético Junior, muchos clubes. Recordemos que tienen plazo hasta el próximo 13 de julio, entonces en ese orden de ideas todo el mundo se está poniendo las pilas durante el fin de semana para dejar eso completamente saldado. Lo que podríamos decir es que el jueves la mayoría de equipos en Colombia profesionales, los 36 clubes, van a tener ya entrenamientos individuales y empieza ya prácticamente a rodar el fútbol profesional colombiano después de esta situación. Es una muy buena noticia. El comunicado del Quindío, pues, es poco o nada, no dice absolutamente nada, ni siquiera el laboratorio. Seguramente el laboratorio lo contrataron en Cali. No sería extraño, ¿no? No sería extraño. Ahora, movilizar pruebas de Armenia a Cali, no sé si eso se pueda contaminar. No sé si eso se pueda contaminar. O sea, lo correcto es que lo hagan donde se encuentren los futbolistas. Y uno supone que los futbolistas están en Armenia. A no ser que, pues, como todos son de Cali y de esas zonas aledañas, pues seguramente están en ese lugar y allá se les va a realizar las pruebas. Eso hay que indagarlo durante el fin de semana y el lunes o mañana en entretiempo vamos a tratar de tener toda la información. ¿Qué más noticias del día, Pepe? No se han presentado muchas en el Galatasaray para hablar de futbolistas colombianos en el exterior. Están muy preocupados con las lesiones reiteradas, recurrentes de Radamel Falcao García. No logra levantar, no logra recuperarse. Ojo a eso, hace 3 partidos no actúa. El departamento médico ya lo habilitó. Pero el futbolista dice que no quiere jugar porque todavía siente dolor. Y vale una tonelada de plata, Falcao. Una tonelada de plata. Entonces, eso tiene molesto al emperador, al dueño del equipo. El técnico banca, como dirían los argentinos, a Falcao. Pero el emperador está un poco molesto. Está bravo porque, pues, llevan con bombos y platillos a Falcao. Y Falcao poco nada ha aportado. Bueno, sí, tiene en 22 partidos actuados 11 goles, pero se esperaba un poco más de mayor producción. Y además esto de las lesiones, lesiones, pues cansa a cualquiera, y más cuando la inversión ha sido tan alta. Entonces Falcao se tendrá que hacer revisar, porque pues los médicos dicen que está apto, pero Falcao dice que no, que tiene dolor. Yo creo que ahí, pues, definitivamente el medidor y el termómetro, si se quiere ver de esa manera, a ver cómo se encuentra, es el propio futbolista. Uno sabe qué le duele y qué no le duele. El médico, por más que sea médico, no va a saber qué le duele o qué no le duele a uno. Eso está absolutamente comprobado, ¿no? Bueno, Pepe, y el tema de James. James no fue convocado para el partido hoy entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés. Otra vez una pena máxima un poco discutida, controvertida. Que sí, que no, que arrastra la pierna Mendy. Que termina siendo viveza por parte del marcador de punta del equipo de Zidane. Pero así son las cosas. Ganó 2-0, otra vez con una gran actuación de Courtois, que fue una de las grandes figuras del partido. Tiene todos los condimentos el Real Madrid para salir campeón. La pelota a los rivales le pegan en los palos, Courtois termina siendo protagonista, y así en ese orden de día. Mire, algo particular, hoy Sergio Ramos y Dani Carvajal no estuvieron convocados para este partido, pero ellos estuvieron en las gradas acompañando a sus compañeros. Eso sí no sucede con James, ese gesto no lo está haciendo James. James debería ir a acompañar a sus compañeros. Debería ir a alentar al Real Madrid, debería respetar a la institución. Sí, está bien, yo no voy, no juego, pero ni siquiera se asoma por allá para alentar a su gente, a sus amigos. Seguramente muchos de ellos son amigos de James y James no va. Yo creo que James está finalizando mal su etapa en el Real Madrid. Pepe, le mando un abrazo a usted, la invitación para que mañana nos reencontremos a partir de las 1:00 p.m. con Entretiempo. Vamos a tener Entretiempo y vamos a enlazar en la tarde, vamos a tener fútbol en Café Estéreo. Vamos con el partido entre el Atalanta y la Juventus, mamita, diría el Milongas. Qué partidazo, ¿ah? Qué partidazo vamos a tener mañana, y van a estar todos los muchachos, Xavi, Harry, mi persona, los comentarios, una cosa bien hecha, bien elaborada, bien dialogada, bien conversada, bien narrada, buena descripción del partido, buen relato, buen gol, para que la gente entonces nos acompañe en esta tarde de sábado, que será netamente balompédica, aunque en el programa pues tocaremos puntos concernientes de importancia local, nacional e internacional. Un abrazo para todos. La invitación mañana a partir de la 1:00 p.m. y a las 3:00 estaremos con Atalanta Juventus. La transmisión arrancará unos minutos antes. Un abrazo para todos y Dios mediante el lunes nos reencontraremos con más información deportiva en Al Día con Pepillo, Eje Noticias Radio. Chao, con permiso, feliz noche.
Bueno, muy puntual, como siempre, don Cristian. A propósito, mañana estará presentando Entretiempo entre la 1:00 p.m. y 2:30 p.m. y 1 hora después, tengo entendido, a través de Café Estéreo tendremos fútbol internacional, fútbol europeo, precisamente desde España. Ellos están armando de su equipo técnico y de comentaristas y narrador, Xavi Delgado al frente de la narración, Cristian en el comentario y los demás muchachos, para que estén presentando mañana deportes de 1:00 p.m. hasta las 4:00 o 5:00 cuando termine la jornada futbolera en el país. Se están preparando también porque esperan precisamente incursionar en el fútbol colombiano a través de las redes de este medio de comunicación, si Dios no lo permite, y estaremos aquí precisamente porque es que con esto del coronavirus uno piensa que cualquier cosa puede ocurrir. Dios quiera que no. Bendito sea mi Señor. Señoras y señores, con Cristian Marín Zuluaga se nos acabó la información de esta noche a través de Café Estéreo. Me dispensan si hemos sido fuertes un poquitico, pero bueno, yo siempre hablo de prudencia, de sensatez, de lógica, de razonamiento, de permitir que las autoridades sean las que investiguen y no nosotros los que juzguemos a los seres humanos. Los invito para que no nos desamparen, nosotros no los vamos a desamparar, nosotros tendremos la música, la buena programación, el sonido las 24 horas del día como lo hemos hecho y ustedes en sus casitas nos pueden sintonizar. Por este viernes, que la pasen bien, un feliz fin de semana y nos reencontraremos mañana en punto de las 11 aquí en Eje Noticias Radio El Día con Pepillo a través de Café Estéreo. Que la pasen bien.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.